Campanadas, amor, fan un crit per la guerra dels tres fills que han perdut les tres campanes negres i pel poble es recull quan el lament s'acosta. Ja són tres penes més que hem de dur a la memòria. Per les tres boques closes, ai, d'aquell trobador que oblidés les tres notes, qui ha tallat tot l'alè d'aquests cossos tan joves sense cap més tresor que la raó dels que ploren. Yes.
Sí, estamos Eria Ren Itza esta noche con vosotros desde Alaberi y Ratia. Buenas noches, Marian. ¿Qué tal estamos?
Pues estamos, ya ves cómo hemos empezado, ¿no? Con la canción de Luis Yacht, ¿no? Ya. El 3 de marzo, que muy es lo bonita. Que vamos a tocar hoy aquí. Y bueno, sin más preámbulos voy a empezar. A mi izquierda tengo a Santi, de la comisión del 3 de marzo. Y a mi derecha tengo a Agustín, también de la comisión del 3 de marzo, pero aparte licenciado en Ciencias Humanas y herido de aquel 3 de marzo, con los que vamos a compartir mesa. Y bueno, vamos a hablar de todos los acontecimientos que han surgido y que surgen desde aquel 76. Año tras año, este año se ha vuelto a repetir la misma historia, ¿no? Y bueno, pues vamos a dar paso.
Buenas tardes.
Buenas noches, buenas, Gabón.
Buenas tardes, Gabón.
Hostia. Gabón, ya es de noche.
Todavía no hemos cenado. Sí.
Bueno, yo tengo una pizza.
Bueno, pues nada, sí. 3 de marzo de 1976, aquel fatídico día de Vitoria, bueno, Gasteiz.
Pues acabamos de oír Campana de Samor, una canción de Luis Jack, icónica y que representa el 3 de marzo, ¿verdad? Acaba con tres campanadas. En ese momento, Luis Jack compuso esta canción desde la rabia, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la necesidad también de que aquel momento perdurase, memoria, explica una y otra vez, y habían muerto tres obreros en ese momento. Después murieron otros dos más, e incluso en Basauri y en Tarragona, en las manifestaciones de solidaridad que hubo posteriores, murieron otros dos trabajadores más. Estábamos en un momento crucial. Franco había muerto, acababa de morir tres meses antes, pero el franquismo ahí estaba, ¿eh? El franquismo seguía en plena vigencia, estaba prohibido todo, estaba prohibido reunirse, estaba prohibido sindicarse, estaba prohibido incluso la negociación colectiva. Y por otro lado había unos inmensos beneficios empresariales y patronales. Había una grandísima desigualdad y entonces la clase trabajadora tenía toda la razón de pedir mejoras laborales, mejoras sociales, que luego explicaremos si hace falta, pero también de exigir libertad. Libertad y derechos democráticos. Ahí estaba en un momento crucial, en un momento pues de cambio y de ilusión para la clase trabajadora.
¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí, Agustín, aquella asamblea, porque fue una asamblea de trabajadores, ¿qué fue lo que pasó en aquella iglesia? Tú como...
Bueno, en principio hay que explicar un poco el contexto de la época. Era una época donde había mucha inmigración. La industria en Álava empezó a generarse a partir del año 60 aproximadamente. Entonces era un movimiento obrero joven, muy explotado, porque las empresas en aquella época pagaban salarios de pobreza. De hecho, había casos concretos de gente que no podía ni pagar la habitación. Se llamaban a la gente, alquilaban habitaciones, pero los salarios no daban. Tenían que mandar dinero de Castilla y León o de Galicia o Extremadura para que poder pagar el alquiler, ¿no? Entonces era una situación, la jornada laboral era de más de 2.000 horas, los accidentes de trabajo, por ejemplo, la clínica San José, yo recordaba, en Beto Tomás de Zumárraga, ahí había cantidad de heridos por accidentes de trabajo, no se respetaban ninguna ley de prevención, ¿eh? Entonces, en esa situación, pues una capa de gente intentó organizarse y se convocó una huelga que comenzó el día 9 de enero, que empezó Forjas Alavesas, y el día 10 de enero comenzó Mebosa y se empezó a extender pues Talleres Gama, Apellániz, Gabilondo, Areitio, bueno, cientos de empresas, entonces unas huelgas impresionantes, ¿no? Asambleas continuas en las iglesias y en los centros de trabajo, cada dos por tres había una asamblea general en Zaramaga, en la iglesia, donde se debatían los problemas, donde todo el mundo intervenía, donde había mucha participación, que eso es muy importante, donde la plataforma reivindicativa se elaboró desde abajo, que se defendía en aquella época 6.000 pesetas de su vida, 100% en caso de enfermedad o accidente, jubilación a los 60 años y reducción de la jornada laboral. Digamos que eran los aspectos más relevantes de la plataforma reivindicativa, ¿eh? Y más luego, pues, derechos democráticos, el derecho de reunión, el derecho de manifestación y el derecho a sindicarse, porque en aquella época no había sindicatos.
Uno, ¿no? No era uno el de ellos, el sindicato franquista, aquel.
El sindicato vertical donde estaba la patronal, y los que mandaban en realidad era la patronal.
Eso.
Había que romper con ese modelo de sindicato que no era tal, era una organización empresarial en la que a través de esa organización había que presentar las demandas. En realidad estaban vendidos. Es que no era el sindicato de los trabajadores, era el sindicato de los patronos. Entonces, además de lo que ha dicho Agustín de las reivindicaciones, es que el marco jurídico, el marco del fascismo, el marco de la dictadura, impedía que los trabajadores se pudieran reunir, se pudieran presentar las plataformas a los patronos, porque había que hacerlo a través del sindicato vertical. Impedía la negociación colectiva. Entonces, de ahí que no solamente había unas reivindicaciones puramente economicistas, ¿no? Se pedía, desde luego, pan, pero se pedía también derechos. Se pedía libertad. Pan, trabajo, un trabajo en condiciones, pero libertad. Libertad sindical, libertad política, libertades de manifestación, de reunión y de negociación colectiva.
Bueno, vamos a dejar una cosa clara. En aquel entonces, el que gobernaba era el señor Fraga Iribarne y el señor, que está muerto, ¿no? Pero el señor Martín Villa, que por cierto, no ha sido juzgado este personaje. ¿Eh?
Los crímenes del 3 de marzo todavía están impunes. Desde el primer momento hubo un intento de que olvidáramos, de que perdonáremos. Que, bueno, pues que aquello había que olvidar, había que perdonar, que ya iba a iniciarse un proceso democrático y en el que pues que ya cabían las libertades, etcétera, y que esto, el 3 de marzo, teníamos que olvidar. Y hubo, pues, el pueblo de Gasteiz, o gran parte del pueblo de Gasteiz, desde luego, no estaba por olvidar. Podría tener miedo, podría tener, terror al sistema, pero desde luego lo que tenía ganas, no podía olvidar de cómo 5 trabajadores y decenas de heridos de bala.
1.000 casquillos de bala. 1.000 casquillos se recogieron.
Hemos disparado más de 1.000 tiros. Podían haber sido no 5, sino 50.
O heridos a patadas también, claro.
Entrar no solamente fueron en una 5. Iglesia a tiros, entrar en una iglesia a botes de humo, una iglesia repleta de gente.
Y de niños.
Y de niños incluso. Podía haber habido heridos, 1.000 podía haber habido. Con gases lacrimógenos, o sea, podía provocando una estampida de terror. Es de verdad, si no es eso terrorismo de Estado, pues no sé, que venga Dios y lo vea. En su casa fue, en la iglesia, y estos no respetaron nada, no respetaron absolutamente ni el concierto que tenían con el Vaticano, ni nada, les importó todo, 3 narices. Entraron, como dicen las cintas, entraron a sangre, sin ningún tipo de miramiento y tirando a matar, desde luego.
Agustín, sí, tú estabas allí, ¿no?
Sí, durante todo el proceso de movilizaciones, que duró sobre 2 meses aproximadamente, pues hubo mucha represión. Aunque el día 3 de marzo fue la culminación de la represión, pero hubo manifestaciones que se trasladaban a los barrios obreros, como Adurza, Zaramaga, Arinabarra, Arana, y claro, Judimendi. Entonces la represión era continua. Había enfrentamientos permanentes. O sea, no fue una represión el último día, sino que se convocaron 3 guardas generales. Dos en febrero y el día 3 de diciembre, que por cierto, ya por la mañana se contemplaba una atmósfera muy rara. O sea, se veía que iba a pasar algo. De hecho, a mí mi madre me dijo, no vayas a la asamblea de la tarde porque algo va a pasar. Y efectivamente, yo quedé a las 5:45 en la calle Francia, me acerqué a la iglesia, entré y a poco tiempo de entrar, que estaba ya prácticamente lleno, pues no dejaron ya más gente entrar. Entonces vino la policía y claro, yo me ahogaba, no pude aguantar más que un pequeño tiempo, hasta que salí. Al salir me dio una paliza a 5 policías, muy fuerte, me rompieron la parte de los ojos y aquí, bueno, toda la parte de la vista. Estuve una semana en Arana y luego estuve un mes de baja. Ya me incorporé al servicio militar en Cáceres.
¿Y hubo represalias después de aquello? No,
porque yo pensaba que me iban a mandar a Plasencia, que era una zona donde estaban todos los fichados, y a mí me mandaron a Madrid. En principio conmigo no, yo no noté que hubo ninguna represión contra mí, no. Pero hay que explicar a la gente que la represión fue desde el primer día. Lo que pasa que al ver, el problema es que el sistema en aquella época tenía miedo que el 3 de marzo se expandiese a nivel del Estado. Y tenían que cortar de alguna manera. Entonces fueron a por todas, que aislar a Vitoria con una represión muy fuerte para que no se extendiera. Porque claro, el sistema corría peligro. Y Vitoria, de alguna manera, era un poco la punta de lanza. Y también hay que reconocer que gracias a Vitoria ayudó a caer a la dictadura. Vitoria fue, digamos, uno de los puntos fundamentales para que esta dictadura cayese. Yo también hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces no valoramos, pero un movimiento obrero joven, sin experiencia, pero con una dirección correcta, porque para mí el tema de esta huelga fue que los dirigentes sindicales actuaron correctamente, planteando claramente las asambleas, sí. Las decisiones se tomaban siempre en asamblea, no había burocracia sindical, y eso fue para mí una enseñanza de lo que es el sindicalismo de clase revolucionario. Que fue esa experiencia, por eso jamás hay que olvidar, aparte de nunca olvidar a los muertos, no olvidar la memoria sindical y política de ese proceso, que fue un proceso prácticamente ¿cómo se llama en Rusia?
Un soviet.
Los soviets eran soviets auténticos, sí. Nosotros éramos los bolcheviques. Y lo que pasa es que porque los partidos políticos de la izquierda no fueron capaces de extender ese movimiento, sino posiblemente en el Estado español se hubiera llegado a hacer una revolución socialista. Eso va así de claro. Porque había huelgas a nivel de Estado, había en esa época 500.000 personas en huelga. Madrid, el Estándar, Correos, Telefónica, en Barcelona, en Sevilla, en Asturias, todas las grandes empresas estaban en lucha. Entonces, había un ambiente en todo el Estado revolucionario. Entonces yo creo que esa lucha hay que explicarla bien a los jóvenes, para que tomen conciencia de que aquí nada se consigue, nada gratis. Todo lo que se consigue es en la lucha y en la calle. Así nadie regala nada al movimiento obrero. Eso sí, históricamente es así.
Mira, era un movimiento, de verdad, como ha dicho Agustín, ¿no? Autogestionario, en el que había una participación desde la base, en las fábricas, en los centros de estudio, en los barrios, en cada esquina, en la que participaron no solamente los trabajadores que estaban en huelga, 6.000 trabajadores en huelga, sino que estaba participando toda la clase trabajadora, sus mujeres, las amas de casa, los comerciantes, los agricultores de los alrededores que colaboraban con la Caja de Resistencia. Desde luego que Martín Villa decía que se había formado aquí un pequeño soviet, unos pequeños soviets. Era un movimiento de autoorganización, de base, de la clase trabajadora, basado en la solidaridad y en la fuerza que da la unidad de la clase trabajadora. Y eso, desde luego, como se ha comentado, no lo podía permitir el sistema. Y de ahí viene esa represión salvaje en Gasteiz y en todo el Estado. Porque ellos tenían que hacer un cambio, era un momento de cambio, desde luego, y que la clase trabajadora quería más, quería una sociedad justa, éramos unos idealistas, pero también basados en la realidad. Era un momento histórico muy importante y desde luego lo cortaron de raíz, imponiendo luego pues esta reforma democrática o pseudo-democrática pues que hemos y que padecemos.
Hay una frase que dicen además los grises, porque eran los grises. Ahora no son grises, pero son parecidos, porque bueno, luego hablaremos de esto, ¿no? Lo que todos los años se conmemora el aniversario de la muerte de, porque Vitoria no olvida, ¿no? A sus gentes, ¿no? Que cayeron. Y bueno, año tras año han venido sucesos y más sucesos. El año pasado recuerdo que el compañero, por cierto, que no está ahora aquí, pero bueno, hay que recordar a Joseba, también tuvo problemas por lo mismo. Cuando es un pueblo que está, lo que está haciendo es, pues, no olvidar su memoria, ¿no? Y aquí, en vez de ayudar a los señores estos que andan por aquí y que están en el gobierno, pues indiscriminadamente se lían a palos, sacan aquí a los, ¿no? Que de eso hay que hablar.
Sí, porque las versiones de aquel tiempo, las versiones policiales, fueron rocambolescas, ¿no? Decían que, bueno, rocambolescas, vamos, decían como que habíamos salido de la iglesia con pañuelos, sí, y con cristales en las manos para agredir. O sea, imagínate, cristales en las manos para agredir a unos policías y que entonces ellos se habían tenido que defender. Bueno, esa era la versión. Uh-huh. Esa era la versión. Por eso, una de las reivindicaciones que hemos tenido siempre es la verdad. ¿Mm? La verdad. Uh-huh. Queremos, la verdad, que la hemos vivido nosotros.
Claro.
Y entonces nosotros queremos difundir esa verdad y la hemos estado tratando de difundir durante estos 48 años. Y nos han oído. Nos ha oído Gasteiz, nos ha oído todo Euskal Herria, nos ha oído todo el Estado y nos han oído incluso movimientos memorialísticas de todo el mundo.
El año pasado nos oyeron en la UNESCO, en el Tribunal de los Derechos Humanos, ¿te acuerdas?
Efectivamente.
Que entramos de no sé cómo, gracias, pero entramos.
Se celebraba en Argentina.
Sí, en Buenos Aires. Sí.
En un centro que había sido un centro de detención y de tortura.
Sí, un campo de concentración, aquello.
Detenían allí a la gente y posteriormente incluso le desaparecían, ¿no? Les hacían desaparecer, un campo de exterminio. Entonces, tuvimos la oportunidad, gracias a ti.
Gracias a Gabriela.
A Gabriela también.
No, a mí.
La verdad que me acuerdo, y pudimos hablar, y pudimos que se oyera allí nuestra voz.
Encima, no te lo pierdas, que estaba el señor Garzón allí, ¿te acuerdas? Sí. Y el señor Zapatero, tela marinera en aquella.
Sí, pero eran unas jornadas muy importantes a nivel mundial y en el que incluso el 3 de marzo pues tuvo su eco, ¿no? Y su participación. Y, verdad, esa memoria es una de las reivindicaciones. Justicia.
Y reparación.
Justicia, que también nosotros decimos que esos culpables que no se pueden ir de rositas, ni históricamente.
Pero es que este buen señor,
ni a Fraga, ni a Martín Villa, ni a todos los que participaron en ese momento, desde el jefe del Estado hasta el capitán Quintana.
Es que desde la Argentina, curiosamente, lo que nos hace aquí, una jueza, la jueza Servini, reclamó a Martín Villa por esta causa. Y aquí se firmó un manifiesto de muchos que se hacen llamar socialistas y demás que se pusieron en contra para que este señor no fuera juzgado allá.
Efectivamente.
¿Eh? De estos que se llaman socialistas a boca llena, ¿no? Que hay por ahí sueltos, que no voy a decir nombres, ¿no?
El gobierno central está poniendo obstáculos para entregar la documentación para que la Servini pueda intervenir, ¿no? Es una auténtica vergüenza que un gobierno llamado de izquierdas pues no facilite toda la información que pide la jueza de Servini para llegar hasta el final y que de alguna manera Martín Villa sea condenado por los hechos, porque fue responsable de aquella época, ¿no? Yo también quería destacar que me parece importante en la lucha del 3 de marzo el papel que jugó la mujer. La mujer jugó un papel muy importante, aparte que había empresas como Aretio, que eran mayormente mujeres. El papel que jugaron por ejemplo, en recoger alimentos para la gente que estaba en huelga, porque en aquella época había gente muy vulnerable, pues que lo estaba pasando mal a nivel económico. Y luego a través de una caja de resistencia que se recaudaba dinero, pues aquellos huelguistas que tenían unas necesidades básicas, pues se les ayudaba en función de los hijos que tenía y de sus necesidades. La caja de resistencia, que es un factor que ahora se ha olvidado, que eso había que recuperar. Cuando una empresa está en huelga, todo el resto de la ciudad y de los trabajadores tienen que solidarizarse a nivel económico para que las huelgas no se pierdan por tema económico.
Eso se hacía, ¿eh?
Antes y eso para mí...
Eso se hacía. Yo recuerdo, además, en mi casa, el vecino de al lado trabajaba en forjas y no estaban cobrando. Y la hija, no por nada, es un dato, pero comía en mi casa. O sea, la gente se ayudaba. ¡Plum! ¡El sonido! ¡Que se va! ¡Plum! El sonido no se escucha bien.
Perdona.
El sonido que no se escucha.
Ya, es que estoy escuchando en directo y no...
Vale, vale. Es que no
te estoy intentando ponerlo bien, pero no para que se entienda bien en directo por internet, pero está costando la cosa.
Sí, hoy seguro.
Ya, además
de no hacer más que dar vueltas, además.
Sí, a ver si aparecen los técnicos de Alevidi.
Sí, los técnicos de otro sitio van a aparecer por aquí, me parece hoy a mí, pero bueno.
Estamos un poco dejados ahí por ellos. Se abandonan.
Un tema importante también, que la ley democrática, la ley de memoria democrática en el Estado español, pues no ha derogado la ley de amnistía, que es de alguna manera un obstáculo para procesar a toda la gente que fue responsable política de la época. Entonces, el régimen del 78 sigue ahí y de alguna manera pues eso nos impide a las relaciones memorialísticas pues el seguir adelante. Si hubieran, esta ley tendrían que haber derogado ese artículo porque es fundamental para intentar juzgarles a toda esta gente, ¿no? Yo creo que es lo que falla a nivel general esa ley. Y luego el tema también de archivos, porque hay secretos oficiales que no están dando nada porque se sabe todo lo que pasó, pero se están negando a una ley que es fundamental pues, para tener toda la información real de lo que pasó. O sea, que prácticamente nos ponen... Sí, hay pequeños avances, pero no son suficientes para llegar hasta el final del proceso.
¿Por qué tienen tanto miedo, Santi? Porque cada vez que hay... Una conmemoración, el 3 de marzo, este domingo, porque se sale, se detiene gente, se pega, pues, se sigue pegando, ¿por qué?
El 3 de marzo, la verdad que llega a la clase trabajadora en general. Es un día, o bueno, todos unos días, ¿no?, de recuerdo, de pedir justicia, de pedir también libertades democráticas, y luego también de que todas las luchas obreras que hay en ese momento en la ciudad, pues se vean también representadas. Y la unión de luchas, eso les hace también a ese poder económico, a ese poder empresarial, patronal, pues les hace también mucho daño. Y de esa manera, pues reaccionan con brutalidad.
Pero es que a la mañana van y se sacan la foto, allí en la iglesia. Y luego a la tarde, a la gente que va pacíficamente a conmemorar a los muertos de esta tierra, los ponen a palos finos. A ver, porque ha pasado, ¿eh? Hasta una pelota ha volado esta última, ¿no?
Sí, desde luego. Que hayan ido a poner flores hasta el ministro de Memoria Democrática, ¿verdad? Pues la verdad que es un logro. Es un logro de la movilización y es un logro de la asociación del 3 de marzo. Que tengan que venir los partidos políticos a tener un gesto durante estas fechas hacia los muertos del 3 de marzo, pues es un logro de la asociación. Porque ellos ya querían haberlo olvidado. Hace 48 años lo querían haber olvidado.
Sí, sí.
Claro, estamos en un momento también de ilusión. También hay un momento nuevo en el que nuevas generaciones se incorporan a la reivindicación, se incorporan a la lucha. Tenemos una situación socioeconómica muy peliaguda, con muchos problemas. La juventud está padeciendo muchos problemas cuestiones como la vivienda, por ejemplo, o en cuestiones como el trabajo, donde no sale de la precariedad.
La sanidad está de pena.
Los servicios públicos, la sanidad, el futuro de las pensiones. O sea, es que es un cúmulo de cuestiones y que mientras tanto, es que hace poco han dado los datos de los beneficios bancarios. Una barbaridad. O sea, eso es una aberración. 11.000 millones el Banco Santander, 8.000 millones el Banco Bilbao, Vizcaya, Iberdrola, la energía, que es algo fundamental para las familias obreras, pues no, 3.000 millones de beneficios. O sea, esto es un expolio. Están considerando la vivienda como un negocio, no como un derecho de las personas.
Estamos volviendo al 76, cuando la gente no se podía pagar la habitación, que ha dicho antes él. Ahora, ¿qué está pasando? Que la gente está trabajando, pero está entrando en la pobreza. Hay muchísimos pobres que la gente piensa que es que no tienen nada. Es que están trabajando. La gente está trabajando y está dentro de la pobreza.
Hay un caso concreto que se ve. ¿Cómo es posible que, según los medios de comunicación, se está creando empleo continuamente, ¿no? Que el empleo baja. Sin embargo, la pobreza aumenta. O sea, se está dando ahora la contradicción de que hay gente que trabaja 8 horas y es pobre. O sea, lo que nunca había pasado.
No llega a fin de mes. Muchísimas.
Que trabajaba más o menos, se podía tirar más o menos justo, pero tiraba. Pero es que ahora no. En la pobreza, ahora mismo a nivel del Estado español, hay un riesgo de pobreza del 26,5%. En el tema de los parados, se manipulan porque, por ejemplo, los fijos discontinuos no computan a efectos de parados. Por ejemplo, eres activo si trabajas 1 hora a la semana.
O 10 minutos.
Entonces, ¿qué pasa?
¿Los 10 minutos?
Que sí es cierto que se ha creado empleo, pues está repartido en contratos a tiempo parcial. Por ejemplo, hace 10 años en el Estado español había 700.000 contratos a tiempo parcial. Ahora nos acercamos a los 2 millones. Claro, al final, si tú trabajas 4 horas, tienes empleo. Pero en 4 horas que ganas 500 euros, 600, no te llega para independizarte. El sector joven, sobre todo, pues se ve que es incapaz, pues tiene que estar en casa hasta los 35, 40 años porque no tiene una capacidad económica para poder vivir. Tenemos la vivienda, 800 euros al mes, no hay viviendas sociales. De hecho, ahí mismo en Echevide hay 10.000 apuntados. O sea que hay una necesidad concreta de vivienda de alquiler a precio barato. O sea, creo que cobrar 200 o 300 euros, más no se puede cobrar por una vivienda social. Y luego los empleos, el salario hay que subirlo hasta 1.400, 1.500 euros. Y la pensión mínima tiene que estar en 1.080, o sea, para poder vivir con dignidad. La sanidad, otro tema del gobierno del PNV, han deteriorado la sanidad pública para que la gente vaya a lo privado. Se vaya a IMQ y se pague un seguro privado que cuesta al mes 300 euros. Quieren todo privatizarlo. Y la privatización es lo peor para la clase trabajadora. La inflación, los precios de los productos básicos. Hay cestas de la compra el año pasado hasta un 26%. Sí. O sea, lo que es el aceite,
el azúcar.
El azúcar, lo más esencial para una familia, los precios han subido de una manera exagerada. Entonces, frente a eso, hay que seguir luchando, no nos queda otra. Hay que organizarse, unificar las luchas a nivel de Álava. De hecho, en Álava han aumentado las luchas y las huelgas de una manera exponencial. Tenemos que ha parado Michelin, ha parado Mercedes, las ambulancias, las residencias privadas, Tuvisa, el sector público tiene huelga el día 12.
Los bomberos también están ahí.
Prácticamente está todo el mundo en lucha. ¿Eso por qué? ¿La gente quería la lucha porque le gusta? No, porque es una necesidad de tantos ataques que está habiendo. Por eso hay que unificar las luchas para ganar esta batalla a este gobierno del PNV, que es una auténtica vergüenza su actuación. Y la patronal, que se está hinchando a beneficios, pues no, hay que departir y que la clase obrera tenga un salario en condiciones. Porque no es lógico que en esta época actual de tanta pobreza los beneficios empresariales aumenten de manera exagerada. Simplemente eso.
Sí, sí, sí. Y una cosa que es que hay que decirlo, que en el 70 y el PNV ya votó en contra de la huelga de los trabajadores. Que eso hay que dejarlo muy claro, aquel 3 de marzo. No estaban para nada de acuerdo, ¿eh? Esto vamos a dejarlo claro, porque estos tipos siguen igual.
Lo tienen, o sea, claro. Eso el PNV lo tiene claro. Es el gobierno que defiende los intereses pues de Repsol, por ejemplo, ¿no? Para que haya para que tengan menos impuestos, o que defiende los intereses del Banco Bilbao Vizcaya. Esos son los intereses que está defendiendo. Sí.
O la privatización.
La privatización, el hacer un negocio en las residencias, privatizando totalmente. Privatizando servicios básicos, totalmente básicos, esenciales para la clase trabajadora. O sea, Kidecha, pues la quieren privatizar.
Y a los amiguetes, que hay que dejarlo claro, que aquí trajimos el listado de quién lleva la... O sea, casi, curiosamente son exdiputados, exconcejales, es no sé qué, es el brazo, ¿no?, del Oasis Vasco, todos compis, todos, ¿no?
Un auténtico expolio de los servicios básicos comunes.
Autobuses, poniendo la ciudadanía en peligro, porque son autobuses que arden, que ya dijeron aquí que si se queda bloqueado el autobús puede pasar una barbarie. Los bomberos estuvieron aquí, que por cierto, estuvieron el otro día en una pequeña reunión con el señor Gurtubay, que parece que no se entera de la fiesta, como todo. Y bueno, muy buenas palabras, pero no hubo nada de nada. Con tu visa pasa lo mismo. O sea, y los servicios nefastos que tenemos en Álava. Las ambulancias están en huelga, que también hay que decirlo.
Y entonces el 3 de marzo, con todas esas problemáticas y con todos esos problemas sociales, laborales, conecta, está conectado permanentemente, año tras año, incluso a lo largo del año.
Es la manifestación más potente que hay en Álava en todo el año.
El 3 de marzo, sí. Yo creo que además son un referente.
Sí, es un referente.
Y ante ese miedo Victoria, que tienen... Porque ya hay mucha gente, muchos jóvenes que ya ven, muchos jóvenes y muchos mayores y muchos adultos, muchas personas de todo tipo, muchas mujeres que ven claramente qué tipo de administración, qué tipo de gestión política están llevando los gobiernos.
Y las encuestas que les dan en las elecciones, que las tenemos aquí encima, ¿eh?
Tienen miedo a perder. Tienen miedo.
No, es que van a perder. No es que tengan miedo, es que van a perder.
Es muy parecido al 76.
Igualito.
Está la clase trabajadora en pie.
Harta.
Y me parece estupendo. En pie. Y quieren cambios básicos, esenciales, de raíz. No se conforma con 4 migajas.
Y la represión, Santi. La misma represión, porque están saliendo, ¿cómo salen?
No, pero un aspecto que hay que destacar, por ejemplo, aunque no viene ahora a cuento mucho, pero el tema de Palestina, el gobierno del PNV está liado.
Ah,
a través de gente, venden armas, por ejemplo, no han condenado el genocidio en Palestina.
Los barquitos de
están
Bilbo.
Están hablando de memoria democrática, de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos si no condenáis el genocidio de Palestina? Por favor. Si tan demócratas sois, estáis viendo que están matando niños, mujeres, 30.000 muertos ya, y os calláis la boca. Eso es de vergüenza ajena. Por favor, hay que demostrar no solamente con palabras, sino con hechos. ¿Por qué no habéis condenado el genocidio en Palestina el PNV? Una vergüenza. Encima, Irizar, que es una empresa que tiene parte pública, están vendiendo autobuses a Israel. Hombre, no hay que hacer tanta hipocresía.
Oye. Aquí Otero hace muy poco, por un bombero en Bilbo, se sacó un vídeo donde algún barquito evitaba no sé qué cosas y venía aquí, no precisamente a coger vino de Rioja, ni chacolí, ¿eh? O sea, en esta tierra hay que decirlo y hay que ponerse en pie. En esta tierra hay armas, se venden armas.
Hay negocios de armas.
O sea,
una industria armamentística que tiene mucho poder.
Vale.
Y que tiene muchísimos beneficios también.
Claro.
Y que, desde luego, y que, claro, que está apoyada por ese tipo de jerarcas políticos que tienen unos contactos con el sionismo, y que lo han tenido desde siempre, desde la formación incluso de la Ertzaintza.
Sí. La Ertzaintza pues fue allá a entrenar.
Ya tenían ese tipo de contactos y que los siguen manteniendo. Y entonces, bueno, pues es algo, desde luego, terrorífico y algo... Porque es que es algo esencial, de derechos humanos básicos. O sea, estamos hablando, pues como ha dicho Agustín, de la vida de niños, de niñas.
Se están muriendo de hambre. No solamente son las armas, es que les están... Los están bombardeando cuando van a coger los alimentos, que los tiran desde el aire. O sea, es un genocidio, terrible. Pero está avalado por un montón de gente, incluidos muchos de...
Está pasando delante de nuestros ojos Luego
aumenta el presupuesto para defensa un montón, mientras los beneficios, mientras se privatizan los derechos sociales, se aumentan los gastos en defensa de una manera brutal. Se mandan armas para Ucrania, ¿por qué no se mandan armas para los palestinos para que se defiendan? No, se mandan armas para Ucrania, que es un dictador y un nazi, porque yo estoy en desacuerdo con Putin, pero también estoy en desacuerdo con Zelensky. Zelensky está vinculado al nazismo y al fascismo, y es un estafador nato. Está haciendo negocio con las armas, entonces lo que no se puede hacer es dar armas al pueblo ucraniano. Eso es una auténtica vergüenza. Y luego el tema de Palestina, no se puede olvidar lo que está pasando y hay que denunciarlo de una manera clara. No, hay que parar la guerra ya. Ni un segundo más de guerra. Van a dejar aquello totalmente destrozado.
No destrozado, es que no van a dejar títere con cabeza, no va a vivir nadie allí para cuando...
Y estos son colaboradores del gobierno de Israel, este gobierno vasco de aquí, que tanto hablan de democracia, derechos humanos. Son compinches de Netanyahu y de un gobierno que está, por cierto, toda la extrema derecha metida en el gobierno de Netanyahu.
¿No habéis notado en los últimos años, estos de cuatro para acá vamos a echar, ¿no? ¿No habéis notado muchísima más represión? Sí. En las calles, desde la pandemia sobre todo.
Sí.
Ha habido siempre, pero ahora sí. No notáis como que hay más...
Y es que además eso, que hay elementos como pueden ser lo que ibas a comentar, la ley Mordaza. Que ahí la mantiene. Claro. O sea, dices, ahí hay un momento que se puede derogar, que se puede quitar la ley Mordaza, y sin embargo ahí sigue. Incluso hay algunos que dicen que están en contra, pero sin embargo luego la utilizan.
La aplican aquí, como la aplican.
A la primera sí. De cambio. Cualquier malestar social, etcétera, pues ahí están aplicando la ley Mordaza continuamente. Entonces, desde luego, ese sí que se está apreciando. Un ascenso de la represión, un ascenso del control social, pero control social para el poder, a favor del poder siempre, y desde luego eso es muy peligroso. Es realmente un monstruo.
Joder, hasta en los partidos de fútbol están represaliando a la gente de aquí.
Y dentro de poco...
A palo limpio. O sea, es que ahora, cuando ha sido hace poco con el Atlético, yo no soy futbolera, pero mira la que se preparó. Formas, o sea...
La represión no es la solución. Sabemos también 40 años de franquismo y no pudieron con las organizaciones obreras ni movimientos sociales. O sea, que por mucha represión que quieran dar, nunca el movimiento obrero siempre despertará y saldrá adelante. Porque
yo además
es así.
Creo que
porque,
tenemos
¿qué tiene que
algo.
Perder? No, pues, no tienes nada que perder, sino... un mundo mejor que ganar. Entonces, la gente, al final, quita el miedo y lucha, porque no le queda otra alternativa.
Yo creo que tenemos algo, los vascos,
solamente
además,
podemos
¿eh?
Perder las cadenas que nos oprimen.
Exacto.
Entonces, ¿qué le podemos pedir a los jóvenes? ¿Qué les podemos pedir? Pues que continúen tan rebeldes como porque tienen razones para luchar y para que cambiar esta sociedad. Porque se lo merecen, porque son justos, porque es justo, porque nos lo merecemos, porque la clase trabajadora se merece un mundo mejor.
Oye, los pensionistas, anda que no han luchado los pobres. Mira, los del 3 de marzo son todos los pensionistas que estaban allá, ahora, ¿no?
Este mundo no se mueve si no es por la aportación de la clase obrera. Cualquier bombilla que es, si no es por la aportación de los trabajadores, o sea, que aquí los únicos que crean riqueza son los trabajadores, y sin embargo son los más explotados y los más oprimidos. Eso no puede ser.
Pero ha habido mucho... Yo lo que he notado... Ya no, ¿eh? Ahora parece que se está notando ese movimiento otra vez que vuelve, que a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Que veo que otra vez la gente está... Pero ha habido un tiempo donde la gente estaba aterrorizada, tenía miedo por los contratos, por no sé qué. O sea, ha habido como una especie de parón así, ¿no? Aquí yo he notado. Ahora no, ¿eh? Ahora últimamente ya estamos un poco hasta las bolas de toda esta gente, porque además la corrupción ya es a lo bestia. O sea, es a lo bestia. Estos ya no se pueden llevar, pues el felpudo se van a llevar del Parlamento, porque ya no se pueden llevar más, ¿o qué? Digo yo, pues yo
hombre,
no sé.
Pues esa es la catadura de alguna gente que considera que la administración
es suya,
es su cortijo y que pueden hacer de ello lo que quieran, ellos, sus amigos y desviarlo quizás luego a sus estructuras políticas, etcétera, y de amistades, ¿no? Entonces eso, desde luego, pues es el tipo, con el tipo de personas que con los que nos encontramos. Nos encontramos muy cerca de la administración, muy cerca del poder, y desde luego eso es otra vergüenza más. Pero yo sí que noto que un cansancio. Un cansancio y ganas.
Y miedo. Miedo a la izquierda que entre aquí. Tienen mucho miedo desde Madrid, porque mira, la Ayuso no hace más que decir chorradas de que todos somos lo que somos.
Hay un gobierno de Bildu aquí.
Tienen mucho pánico a la izquierda, a Berchale, porque está encaminada. Eso es así. Es que se ve venir y es que es así, porque es que ya vale. 40 años llevamos con esto.
Hay un movimiento social, pues ilusionante.
Sí.
Me recuerda mucho también al 76.
Sí, yo me acuerdo.
Hay riesgos, hay también hay miedos.
Y palos va a haber a diestro y siniestro.
Yo tenía 18 años en aquel momento y yo tenía miedo y participaba en las manifestaciones. Seguían echando, como he comentado, la culpa la tenían los manifestantes.
Sí. El poder siempre, que no nos han dado palos.
Que la culpa tienen los manifestantes. Esa siempre es la opción. No. Yo, pero desde luego nosotros no nos vamos a despistar. Vamos a seguir fortaleciendo las organizaciones de base. Vamos a seguir fortaleciendo el movimiento social, el movimiento contestatario. Y yo creo que vamos en buen camino. Si ellos se ponen así de violentos, es porque nosotros, el pueblo,
tiene miedo.
Vamos por buen camino. Y estamos identificando cuáles son las necesidades sociales. Y estamos identificando cuáles son los métodos que son el movimiento de base y la movilización social. Y por ese camino, pues vamos a seguir. Claro. El 3 de marzo, claro que vamos a seguir por ese mismo camino.
Además de que hay que denunciar este sistema económico capitalista, pues que solo genera miseria, hambre, enfermedades como la pandemia, que murieron, se hicieron una limpieza de más de 100.000 personas.
Esa es muy discutible, pero bueno.
En realidad, bueno, el tema es que el capitalismo de por sí no es capaz de resolver los problemas de la clase trabajadora, porque no es capaz de garantizar ni un empleo digno, ni una vivienda, ni una sanidad. Entonces, hay que dar una alternativa a este sistema económico, que es el socialismo. Socialismo democrático, hay que hacer en este país un cambio social. Porque el sistema como tal, el sistema, no garantiza nada. Y se está viendo. Cada día hay más explotación, salarios de 1.000 euros. Hay jornadas en este país de 12 horas todavía, porque no hay un control de la inspección de trabajo. En sectores como marginales, como la hostelería, el transporte, el comercio, se trabajan 12 horas al día, con salarios de pobreza. No, hay gente que no cotiza a la seguridad social, pensiones de pobreza, como la de viudedad, y mucha gente que no llega ni a 1.000 euros de pensión. Entonces, las condiciones de vida bajo este sistema son pobreza y explotación. A los inmigrantes se les machaca de una manera vergonzosa, porque aquí los inmigrantes son mano de obra barata, es una auténtica vergüenza. Los inmigrantes tienen los mismos derechos que los de aquí y tienen que tener las mismas condiciones. Y hay que luchar por un mundo a nivel mundial que los beneficios vayan a mejorar los aspectos sociales de este mundo. Educación, sanidad, vivienda, salarios,
cuidados
y todo lo que sea.
Servicios, parece que estamos en la época de
Cantinflas. Más cultura, por ejemplo, el acceso a la universidad. Ahora han puesto los másteres para que nada más los hijos de los ricos. Además quieren, en el fondo, lo que quieren es que se vuelva a los tiempos de Franco, donde los ricos nada más puedan estudiar, los hijos de los ricos, ir a acceso a la universidad y acceso a un máster. Cada día buscan nuevas cosas para que los hijos de la clase obrera pues hagan lo básico.
Ponerles un techo.
¿No? Un techo. Entonces es una puta vergüenza. Entonces la universidad pública aquí, al señor Querejeta, le han permitido una universidad privada donde cobran 8.000 euros al año para que los ricos vengan aquí a estudiar. Mientras aquí hay miles de pobres que no tienen acceso ni siquiera a estudiar una FP. Eso es lo que hay que hacer. Nunca en la vida ha habido tanta tecnología ni tantos medios para acabar con la pobreza. Y sin embargo, este mundo cada vez va peor. Las guerras, bueno, cómo está todo el Oriente, es una vergüenza, cómo han dejado Irak.
Pero no es porque no tengamos dinero, no, perdona, de los fondos europeos viene un dineral, sí. Que ayer oía yo que Europa iba a abrir una investigación, aquí, sí. Por el tema, sí. Este del coldo y tal, sí. Porque esto también salpica para aquí, estos no se libran tampoco. Claro. Pero dinero hay de sobra, ¿eh? Hay mucho dinero. El problema es que, ¿dónde está?
Nunca ha habido tanto dinero.
¿Dónde está la pasta? Este pueblo es la pera, porque yo, roba que te roba y siguen robando. Oye, tenemos un dineral, a mí no me fastidies.
El Banco Santander, récord de beneficios. El Banco Bilbao, récord.
La Caixa también.
Caixa, toda la banca. La banca se está...
Cuchabán mismo.
¿Y a cuenta de qué? A cuenta del crédito, para que los trabajadores puedan tener un techo.
Ya.
Entonces, es que es una barbaridad, porque eso lo dicen así, que además es la diferencia entre el crédito y el dinero que ellos tienen ahí, bueno, que es que también es de los trabajadores, que lo tienen depositado allí.
Ya.
Y entonces esa diferencia es lo que son los márgenes de beneficios. Millonadas.
Beneficios por todos, Santi.
Millonadas.
Y luego los salarios de los directivos. Los salarios de directivos son salarios realmente impresionantes. Aquí hay directivos que se llevan 10.000, 15.000, 20.000 millones, 20.000 euros mensuales, cantidades desorbitantes. Y sin embargo, el salario mínimo, que a pesar de que ha habido ciertos avances, todavía es escaso, 1.134 euros por 14 pagas, pero todavía se queda corto porque la inflación es muy alta. Hay que llegar a los 1.400, 1.500 euros para poder subsistir. Hay que vivir para trabajar, no trabajar para vivir.
Y una cosa sangrante que no se dice, los niños que se han convertido en un negocio aquí, madres que se les están arrebatando, se les están arrancando a las madres los hijos por el mero hecho de tener una situación de pobreza, porque además te venden como salvadores, como mesías. No, es que nosotros te los vamos a cuidar, sí, te los vamos a cuidar, pero que los fondos europeos te van a dar un dineral por cada niño que te lleves, vamos a dejarlo claro, que eso es así también. Es que sacan por todos los sitios pasta, o sea, es una pasada, Ya estamos llegando a unos límites de yo ya no sé cómo catalogar esto, o sea, porque la sanidad, nos vamos a morir, los niños se llevan represión en las calles, el espíritu del 3 de marzo.
Sí, y también es tiene que ser un espíritu esperanzador.
Sí, esperanza, sí, sí, sí.
Porque ver a los jóvenes organizados, ver a la juventud con reivindicaciones y luchando en la calle por algo justo, totalmente justo, pues es un momento de esperanza, un momento de esperanza. Y bueno, y contra la represión, yo quería decir una cosa: mañana va a haber una gran asamblea convocada por los convocantes del 3 de marzo,
sí, sí.
A las 6 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde en el monolito del 3 de marzo de Zaramaga para denunciar la represión y la actuación policial que
de
hubo
este domingo.
De este domingo.
Sí.
Se están recogiendo testimonios, se están recogiendo testimonios de personas agredidas, heridas y testimonios de todo tipo, gráficos también.
Sí, a la vez estuvo y de hecho subió el vídeo y se ha censurado ese vídeo, no está.
Y entonces esa concentración, que se entiende que es masiva, es una rueda de prensa también, pero masiva, en la que habrá también aportaciones pues de todo el mundo que quiera para contar su experiencia y para... Porque yo me recuerdo en el 3 de marzo aquel que muchos no se atrevían a ir al hospital para decir para que estaban heridos, porque tenían miedo
de que
allí mismo en el cuarto socorro,
en
urgencias, les podrían detener. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Hay personas agredidas, personas heridas, que no se atreven. Ya. No se atreven a decir nada. Todo hay que dar esa cobertura a esas personas y convocamos a toda la gente, a todo el pueblo, en realidad.
A las 6 de la tarde.
Una cosa también importante, aparte de aprender la memoria histórica de los jóvenes y la experiencia de la lucha, empresas como Mercedes y Michelin, porque una huelga es una escuela revolucionaria de alguna manera, ¿no? Aprendes lo que es la realidad en un momento concreto de tu vida, ¿no? Pero también invito a que lean pues a Carlos Marx, porque Carlos Marx sigue para mí más actual que nunca, a Lenin, a Trotsky, a Rosa Luxemburgo, que son teóricos de que llevaron a la práctica la Revolución Rusa, y yo creo que es muy importante que los jóvenes se empiecen un poco a formar en lo que es la teoría marxista revolucionaria. Es muy importante, aparte de aprender de las luchas obreras, que es también importantísimo, ambas cosas van compatibles, ¿eh? Y yo creo que eso es muy relevante para mí, que los jóvenes se animen a leer.
Mira, estupendo, muchas gracias.
Un segundo, a pesar de caer los cinco, sí, sí, pero una, es que se me olvida, no, que no se me hablar. Va mucho la pizza, hoy se me va mucho la olla. A pesar de aquellos cinco muertos, que es durísimo para esta tierra, que fue lo peor que pudieron hacer, luego cuando el entierro, o sea, cuando los me acuerdo, yo recuerdo aquella escena, que yo era pequeña, los llevaban, o sea, cómo salió el pueblo a la calle, cómo quitó el miedo, a pesar de que habían matado a la gente, sí, literalmente, sí, seguían saliendo, y eso es lo que te digo yo, que esta tierra, por mucho que saquen, por mucho que hagan, por mucho que sigan dando palos y todo lo que quieran, esta tierra no se va a rendir.
No, pero hay que tener en cuenta que el día del funeral, que fue el día 5, el funeral de los muertos, en Vitoria fue a la calle 100.000 personas. Luego la huelga general a nivel de Euskal Herria, 500.000 trabajadores pararon, que fue una huelga histórica. O sea, es que la lucha del 3 de marzo culminó con una huelga general en Euskadi que fue de una participación impresionante, como nunca en la historia se había hecho una huelga tan relevante. Entonces yo creo que eso también hay que ponerlo en valor, que muchas veces nos olvidamos de lo que la gente ha llegado a ser capaz de hacer, ¿no? Y eso también para mí es muy importante. Porque gracias a esas luchas, los salarios en Álava empezaron a mejorar y los convenios colectivos mejoraron. Sí que es cierto que a costa de 5 muertos, pero mereció la pena porque, digamos que las condiciones de vida mejoraron, no igual al 100%, pero fue una victoria parcial, bajo mi punto de vista. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta.
Borrokak merezi du, la lucha merece, porque, sí. Porque también... busca la felicidad de las personas, busca la felicidad también en este pueblo. Y la represión, el salvajismo del poder, no puede parar a la clase trabajadora, una clase trabajadora unida y organizada. J.K. Irabaziarte.
Exactamente, muy bien.
Opa, y... Bueno, pues y vamos a terminar con un poquito de música, si os parece bien.
Sí, pero que sea un poco de toque marxista.
No,
de toque que marxista.
Vamos a poner la sintonía del programa, que es la sintonía de Guin, y acabamos, pues nada, pues por esa gente, pues, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir?
Pues muchas gracias por vuestra lucha, por una vida mejor y un mundo mejor, y ahí estamos todos peleando cada día.
Que el pueblo vasco,
gracias a vosotros por darnos la oportunidad de estar aquí.
Nunca, antes nos matan, que nos rindamos.
Bueno, vamos allá con Etati.
Mañana a las 6 de la tarde en la iglesia San Francisco, por los altercados y las historias que ha habido este domingo. El año pasado le tocó al compañero Bayer también, pero bueno, este año les ha tocado a otros. Venga, agur.
Venga, agur.
Marchita.
Eta izketan asiz.